Nosotros seguimos aquí en el Instituto Pasteur de Montevideo, pero queríamos dejar en la tertulia un tiempo también para las cuestiones de la actualidad que por estas horas ocupan titulares. Por ejemplo, la llegada de nuevo al Río de la Plata del enviado del Rey de España, Juan Antonio Yáñez. Arribó ayer al caer la tarde a Montevideo. Hoy se reunirá con el presidente Tabaré Vázquez y tiene previsto a lo largo de la semana ir y venir, porque mañana viajará a Buenos Aires, después volverá a la capital uruguaya, en este intento por facilitar el diálogo entre los dos países en el conflicto por las plantas de celulosa. ¿Cómo ven, qué posibilidades le asignan a esta gestión en este momento crítico, Karina?
Bueno, esta vez lo va a recibir el presidente Vázquez. Eso es algo diferente de lo que había pasado la última vez, que había tenido una reunión con un funcionario de Cancillería. Yo me planteaba el escenario de esta manera. Uruguay ha hecho todo lo que pensaba o sus autoridades pensaban que se podía hacer. Ahora está negociando, está con esa demanda en La Haya, está pidiendo medidas cautelares en La Haya, y esto último que fue la decisión de poner una guardia militar, un poco discutida, pero bueno, todo eso está decidido. ¿Qué más puede hacer Uruguay ahora por este conflicto? Por ahora nada. Me parece que es el momento ahora de poner un poquito la voluntad en esta mediación que Uruguay aceptó, en esta facilitación, por decirlo con la palabra correcta. ¿Cómo? Pero que realmente es hora de que ahora nosotros demos un paso, porque si vamos a seguir esperando por los ambientalistas, yo no creo que por lo menos...
¿Qué quiere decir dar un paso? ¿Qué quiere decir que nosotros
que realmente Vázquez busque una forma con este señor de empezar a negociar directamente con Kirchner, con Argentina. Y no sé si hay que esperar el levantamiento como él... A mí me parece... En un escenario razonable, me parece bien que Vázquez diga no voy a negociar hasta que levanten los piquetes. Me parece muy razonable, pero lo razonable no es lo que está primando en este conflicto. O sea que vamos a tener, yo creo que ya no hay vuelta atrás, vamos a tener un verano con cortes. Ojalá que no sean de los dos puentes para no afectar tanto al turismo, pero lo va a afectar de cualquier manera. ¿Y esto va a seguir hasta cuándo? No creo que el camino sea la suspensión de la obra, como creo que se ha hablado, alguna hipótesis se ha manejado de suspender la obra.
Joaquín Morales Solá, en su columna de ayer en La Nación, vuelve a incluir conversaciones con el presidente Kirchner y surgen allí algunas ideas que en el gobierno argentino se estarían manejando, por ejemplo, la de una suspensión de las obras, otra vez, suspensión de las obras a cambio del levantamiento de los piquetes, que no sé cómo lo lograría Kirchner.
Vamos a ver, yo estoy empezando a ser optimista, fíjate vos, en este momento, después de estas últimas cosas que pasaron. Uruguay tiene una larga tradición de... somos expertos en el regateo y la negociación, y este gobierno de izquierda está formado por gente que se ha hecho en el arte de la negociación y los equilibrios. A mí me preocupaba que hasta hace un par de semanas... Uruguay no tenía nada de lo que desistir en la negociación, porque la estrategia había sido mantenerse un poco en el molde y aprovechar los fallos y demás, pero Uruguay no tenía ninguna cosa de la que bajarse, porque lo único, lo que le estaban pidiendo era que se bajara de la localización de la planta.
Pero es lo que siguen pidiendo,
este, ¿no? Par de medidas, una demanda ante la Haya uruguaya, la custodia, empiezan a darle un margen de negociación a Uruguay cuando no tenía. Y yo tengo la impresión de que el gobierno argentino, a pesar de todo el estruendo que hay alrededor de esto, está más cerca de empezar a hablar en serio de negociar algo que hace dos meses.
Sí, yo creo que por los trascendidos que hay de prensa, el solo hecho de que la prensa argentina esté manejando, periodistas argentinos estén manejando la... fórmulas que podrían servir para una solución, indica que algo en el gobierno argentino hizo clic en esta materia. Yo creo que Uruguay, yo no estoy seguro que haya sido un problema del gobierno uruguayo, pero Uruguay se perdió una oportunidad de entregar algo. Como dice Marcelo, si vos vas a negociar tenés que tener algo para entregar, ¿no? Lo llevas en el bolsillo y decís, esto lo entrego si me dan a cambio lo que yo estoy buscando. Y Uruguay entregó ENCE, ni más ni menos que entregó ENCE, porque este conflicto tenía que ver con que se iban a instalar dos bueno, ahí está el problema. No se iban a instalar dos papeleras, y yo recuerdo que incluso en el momento de la demanda argentina ante la Haya, el gran reclamo argentino era la falta de un estudio de impacto acumulado. Es decir, ni siquiera ya era un problema de lo que va a contaminar cada planta por separado, sino que decía, acá hay un problema, no hay ningún estudio de impacto acumulado. Bueno, ahora no se precisa ningún estudio de impacto acumulado porque hay una sola planta. Y Uruguay no tuvo la opción, no, yo creo que la podría haber tenido, si se hubiera relacionado con ENCE de otra forma y con el gobierno español de otra forma, de cerrar este negocio entregando ENCE, relocalizando ENCE o yéndose ENCE, en fin, que todavía no sabemos lo que va a hacer. Y ahora lo único que tiene para hacer Uruguay son posiciones de fuerza. Bosnia no se va a entregar porque ya está prácticamente terminada la construcción, eso no tiene marcha atrás, y ahora se habla de cosas como, bueno, no sé, un conducto, un caño que llevaría los efluentes aguas abajo algunos kilómetros, de modo que se aguara aguas abajo de Gualeguaychú, supongo yo.
A ver si algún otro pueblo argentino empieza a protestar.
No, bueno, desconozco la factibilidad, desconozco el costo. Supongo que el costo no será gran cosa, supongo que Kirchner lo paga, porque si acaba, dijo hace poco que él estaba dispuesto a pagar la localización de la planta, pagar un caño no le debe costar nada. Y en definitiva, yo creo que hay que buscar una fórmula. Es muy difícil que un gobierno de por terminado un conflicto declarando unilateralmente su derrota. Algo va a tener que declarar que consiguió, y justamente el trabajo del facilitador va a ser ese. Consiste en establecer las características de lo que va a obtener el gobierno argentino a cambio de terminar con el conflicto.
Yo no, digamos, esta vuelta de tuerca que surge en el Uruguay a partir de la combinación de la llegada del embajador Yáñez y a su vez de las declaraciones a través de Morales Solá de Kirchner, que le habría dicho al embajador Marín o en Buenos Aires o esto lo arregla el rey, o que tiene más fuerza que Tabaré y que yo, o no lo arregla, no sabemos cómo arreglarlo, o sea que está un poquito preocupado. De todas maneras, contiene algunas pistas que a mí me parecen más o menos, alguna más o menos creíble. La idea, es decir, cuando uno no entiende nada de una industria, piensa que capaz que la solución es simplemente hacer un caño de desagüe que vaya a parar aguas abajo, en donde los únicos habitantes damnificados son 300 o 400 habitantes isleños del delta del Paraná, y a llorar al cuartito. La otra es delirante, es la de la plantación de los árboles para no ver la cuestión, y la pintura para no ver el bosque, que le pone una nota surrealista a todo este entorno. Pero yo no estoy tan optimista como Marcelo, porque me acabo de enterar hoy de mañana que el gobernador Busti, que yo no creo que se haya convertido en un ser racional, digo, claramente no le ocurrió eso, pero estaba como apagado. Pero ahora agarró viento en la camiseta y le encargó a un escriba abogado una denuncia penal contra los 23 votantes del Banco Mundial. Y esto es un caso de delirium tremens, ¿no? Es delirium tremens, porque ya eso no es calificable. Es decir, que se imaginan un director singapureño del Banco Mundial que le informan que está citado en Concepción del Uruguay a un juzgado porque incurrió en el delito estipulado en el artículo 473, tentativa de contaminación ambiental. No, terminemos la baba. Es decir, ahora, realmente el conflicto con estos ingredientes se hace imposible.
Es que yo todavía no encuentro la zona de conexión entre Kirchner y los ambientalistas, a menos que la tenga ya arreglada. Y no nos hemos enterado. Cada vez que escucho hablar a uno de los ambientalistas, y el sábado estaba escuchando a uno de ellos, no recuerdo el nombre, incluso demuestran su total falta de interés por cualquier cosa que decida Kirchner. Entonces, ¿qué puede pactar Kirchner si no tiene ninguna forma de negociación con sus propios ambientalistas como para terminar con estos cortes, que sería lo que Uruguay está buscando a cambio de algo?
Además, la ligazón es muy estrecha, ¿no? En la medida en que la ministra de Medio Ambiente
pero no.
Del propio gobierno de Kirchner está asociada a estos movimientos y que tenemos un escenario preelectoral completamente lanzado en la Argentina.
Pero a nivel de influencia, ¿qué ha demostrado Kirchner influencia sobre los ambientalistas?
No, obviamente ninguna. Paradójicamente,
eso, a eso me refiero,
él se
quejaba
de que Vázquez no era capaz de suspender las obras de Boniatz, Kirchner no es capaz de sacar a 20 piqueteros de la ruta. Lo que yo digo es que desde el punto de vista político... Desde el punto de vista político, el gobierno de Kirchner no puede dar una marcha atrás en esta materia en el contexto preelectoral. Se tiene elecciones y posiblemente vaya a ser candidato a la reelección, aunque siguen coqueteando allí con otros nombres.
Lo que sí tiene que quedar claro
es que si Kirchner promueve una fórmula de acuerdo, tiene que ser una fórmula de acuerdo que tenga el apoyo de parte del movimiento ambientalista, del gobernador de Entre Ríos, del intendente de Gualeguaychú, es decir, una coalición de apoyo a una solución que lo viabilice políticamente. No va a hacer nada en contra de estos actores políticos, no tengo la menor duda.
Yo todavía no veo claro que sea racional pensar que el intendente de Gualeguaychú y un movimiento ambientalista que es muy débil, es cuantitativamente muy débil en un país de la escala de Argentina, sean una especie de barrera que Kirchner no puede transponer. A mí que me disculpen, el peso electoral de Gualeguaychú en las perspectivas de reelección de Kirchner no lo creo. Este tema se hizo nacional porque Kirchner lo hizo nacional, a nadie le importaba un corno más allá de Gualeguaychú cuando empezaron los cortes de ruta.
Pero ahora no hay marcha atrás.
Pero se hizo nacional, ese es el problema.
Ah, bueno, pero ahora entonces hay que buscar alguna explicación que el amigo Ockham nos auxilie. Es alguna explicación más simple para esto que pensar que es un problema de demencia.
No, está claro. No. Hay estrategias electorales, todo lo que quieras, pero no estoy pensando que Kirchner... Creo que se embretolla en algo... de lo que no puede dar marcha atrás, y veremos qué tenemos nosotros para dar, como dicen ustedes. Pero tenemos algo lo suficientemente fuerte como para hacer retroceder a estos débiles ambientalistas que de cualquier manera todos los días cortan un puente. Tenemos algo porque ellos lo único que quieren es la relocalización, y es lo único que nosotros no tenemos.
10 de la mañana y 28 minutos. Karina Novarese, Conrado Hughes, Daniel Buquet, Marcelo Pereira, gracias por venir hasta acá esta mañana y hacer la tertulia desde el Instituto Pasteur, aprovechando para conocer este lugar que dentro de unos días se inaugura y del que tanto esperamos los uruguayos. Nos reencontramos dentro de una semana, pero en estudios de nuevo, ¿les parece?
Nos encontramos. Y yo muy agradecido por haber podido utilizar un micrófono inalámbrico, que era mi sueño desde chico.
Bueno, pero viste que no es fácil, ¿no? No siempre funciona. Así que no, tenías un sueño
riesgoso. De aquí al karaoke y a los escenarios, hay un par de pasos.